Diplomático estadounidense sufre en China un ataque similar a los ocurridos en La Habana.
Las dos sobrevivientes del accidente aéreo en La Habana continúan en estado crítico extremo.
Un activista cubano lleva más de 20 días en huelga de hambre en la prisión tunera El Típico.
Estados Unidos expulsa a dos diplomáticos venezolanos.
Los obispos católicos suspenden de forma indefinida el diálogo en Nicaragua.
Y Washington y Pyongyang se reprochan mutuamente la responsabilidad de una cumbre entre sus líderes.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias. Hacemos un recorrido informativo por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ives Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias. Nuestro equipo está conformado por el técnico de audio Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este miércoles que un ataque que causó una lesión cerebral leve a un diplomático estadounidense destacado en China es similar a los ataques que dañaron la salud de 24 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Luis Guardia tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos se expresó ante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que el ataque sónico reportado en Guangzhou, China, tiene mucha similitud con los incidentes presentados en Cuba.
Los síntomas médicos son muy similares y completamente consistentes con los síntomas médicos que han estado presentando los estadounidenses que trabajaban en Cuba.
Pompeo añadió que el personal estadounidense destacado en China ya ha sido informado del incidente y adelantó que ahora se suma este caso a las investigaciones que se vienen realizando.
Estamos trabajando para conocer lo sucedido en La Habana y ahora en China. Hemos pedido la asistencia de China y ellos se han comprometido a honrar el compromiso contraído en la Convención de Viena para garantizar la seguridad de los estadounidenses destacados allá.
Entre finales de 2016 y mediados de 2017, 24 funcionarios estadounidenses y 10 canadienses destacados en Cuba presentaron manifestaciones neurológicas y fenómenos auditivos y sensoriales. Las lesiones se manifestaron mediante dolores de cabeza, mareos, trastornos de la audición, visión, sueño y el estado de ánimo. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y las dos mujeres cubanas que sobrevivieron al accidente aéreo del pasado viernes en La Habana permanecen hospitalizadas en estado crítico extremo con alto riesgo de complicaciones.
Así es, Ivette. Maylen Díaz Almaguer, de 19 años, y Emiley Sánchez de la O, de 39, se encuentran ingresadas, como tú decías, en el Hospital Calixto García de La Habana, donde las atiende un amplio equipo médico multidisciplinario.
Las dos sobrevivientes presentan lesiones distintas. El pronóstico de Maylen Díaz es reservado y el de Emiley Sánchez es lamentablemente desfavorable.
El Boeing 737-200 que se estrelló el viernes en La Habana tenía prohibido volar en Guyana, dijo a la cadena BBC el director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, Egbert Gifil.
El año pasado, la aeronave fue arrendada por la compañía hondureña Easy Sky para cubrir la ruta La Habana-Georgetown, capital de Guyana.
Pero pronto las autoridades guyanesas le suspendieron el permiso para volar y le revocaron la licencia a Easy Sky porque el desempeño del avión no era bueno.
Y continuando en el tema, continúan conmocionados los holguineros tras el accidente aéreo del viernes pasado. Uh-huh. El vuelo La Habana-Holguín lo cubría una aeronave, como habíamos dicho anteriormente, arrendada a México por Cubana de Aviación. El periodista independiente Julio Cuesta nos describe la situación desde la localidad costera de Jibara.
El pueblo en sentido general está muy, muy dolido, muchos jóvenes, 5 niños, de ellos, bueno, un infante menor de 2 años. y realmente ha sido una conmoción muy grande. Y la provincia de Holguín, bueno, tiene 67 fallecidos, más del 50%. Ha sido una provincia muy muy golpeada. Y bueno, en este caso, por acá, por Jibara, tenemos 7. De los 67 de la provincia, 7 son jibareños, 4 de Jibara y 3 de la localidad de Velasco, que pertenece también aquí al municipio. Y realmente todavía hay mucho dolor. La población está hablando de que no, al parecer no hubo error humano del piloto y del copiloto. Todo parece indicar que es falla técnica y habría que analizar, tal como dicen muchas personas por acá, si los mantenimientos que estaban planificados por parte de la aerolínea, porque el gobierno cubano han dicho ahí que la aerolínea era la encargada de realizar los mantenimientos al avión que había sido arrendado a esa aerolínea mexicana. Es una tendencia que hay en este país, a un poco que cuando van al mercado internacional a arrendar o hacer compras, pues buscan lo más barato, y es como dice el viejo refrán: lo barato sale caro.
Ya son las 6:06. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros en el Facebook Live en este instante. Un saludo y un abrazo a todos los que han comentado. Qué bueno que estén ahí, de verdad que sí. Continuando, más de 20 días lleva en huelga de hambre el activista Benigno Cruz Reina en la prisión tunera El Típico. Yolanda Huerga recogió información sobre el caso de este activista natural de Manatí en Las Tunas.
El activista Benigno Cruz Reina, miembro del Foro Antitotalitario Unido, cumplió más de 20 días en huelga de hambre en protesta por una medida disciplinaria que le aplicaron en la prisión El Típico en la provincia de Las Tunas.
A él le habían puesto una multa por una casa que él había hecho ya cerca de su casa, y la multa creo que se le duplicó y él dijo que la multa no le iba a pagar.
Alberto Cabrera, integrante de la misma organización, dijo que Cruz Reina fue encarcelado tras un juicio a puertas cerradas.
2 años de prisión a él, Charlie. Otros presos allí llamaron acá afuera que Benigno estaba en huelga de hambre.
La hermana de Benigno, Hermelinda Cruz Reina, confirmó que el activista fue sorprendido por autoridades de la cárcel invocando a una protesta contra la farsa de cambio de presidente en la isla, y por ello fue castigado.
COFAL 19, el cambio del presidente. Y entonces mandó ver como lo que los picas a la celda sería, no sé, y las cogieron.
La jefatura de la prisión El Típico permitió una visita a los familiares para que trataran de disuadir al activista de su ayuno. Al menos una decena de opositores al régimen están privados de libertad por negarse a pagar multas que consideran arbitrarias e injustas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Tribunal Provincial de La Habana declaró sin lugar el habeas corpus en favor de César Iván Mendoza Regal, detenido desde el 23 de octubre de 2017. Ahora los activistas Manuel Cuesta Morúa y Boris González Arenas, peticionarios del recurso legal, presentaron una apelación contra esta decisión ante el Tribunal Supremo Popular.
Hemos apelado al Tribunal Supremo, como corresponde legalmente, argumentando cómo el Tribunal Provincial Popular debió haber tenido en cuenta el auto por el cual a César Iván supuestamente lo recluyeron en prisión cuando fue detenido en octubre. Es un auto que ya no tiene validez jurídica, porque el máximo que una persona puede estar sometida a una medida cautelar de prisión con internamiento es 6 meses. Un caso extremadamente delicado, y el hecho que lo habíamos alegado en nuestra solicitud inicial, que era que hay una disposición de los años 70 que establece que una persona no debe estar sometida a medida cautelar de prisión con internamiento cuando sobrepase el límite mínimo de la causa a la cual se le está procesando, lo cual es lógico. O sea, todavía no ha habido juicio y ya se le está poniendo en prisión más tiempo que el mínimo establecido. Sin embargo, en el caso de César Iván tenemos que ir para 7 meses.
6:09 y la muerte de Luis Posada Carriles se pone de nuevo sobre el tapete, un método de lucha contra el castrismo compartido por algunos cubanos y cuestionado por otros. José Pernalete recogió opiniones aquí en Miami.
Luis Posada Carriles fue una figura emblemática del exilio cubano. Hasta el día de su muerte, este miércoles en la madrugada, su legado seguía generando oposiciones enfrentadas por sus métodos de lucha contra el desaparecido Fidel Castro.
Una continuidad de una cultura que nos decía que para terminar con una dictadura había que hacerlo a través de la fuerza de las armas, como lo hizo Castro, lo hicieron tantos en el continente.
Para el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, siempre habrá respeto hacia la figura de Posada Carriles, aunque aunque no comparta sus métodos. Quien sí estaba de acuerdo con el proceder del ex agente de la CIA era el presidente de la organización Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra.
Posada Carriles fue preso en Panamá por problemas, atacar a los Castro ahí en una forma fuerte, y estuvo también preso en Venezuela.
Fallecido a los 90 años de edad, Posada Carriles fue objeto de señalamientos continuos por parte de Fidel Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de atletas quienes iban a bordo de un derribado avión de Cubana de Aviación en 1976. José Perralete, Miami.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6 de la mañana con 11 minutos. Gracias a las personas que nos están escribiendo. Richard Chirman, muchísimas gracias por los comentarios. También a Eduardo Morel, Margarita, a Manuel Martínez, a Miguel Adames, a Andrés Tejeda, Miguel, a Nelson Ganduya, a Iris Tarrano, en fin, a todos, muchas gracias. Ahora hacemos un recorrido por los Estados Unidos informativamente.
El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos permitió el martes la entrada en el país de unos 20 cubanos tras revisar su documentación.
Los cubanos pasaron varios días viviendo en condiciones climatológicas extremas en las inmediaciones del puente internacional que une a la ciudad mexicana de Reynosa con el condado de Hidalgo, esto en Texas.
Las autoridades de Estados Unidos han declarado inadmisibles en los últimos 6 meses a 3,522 cubanos que llegaron a los diferentes puntos fronterizos del país con México.
Por otra parte, el congresista por el estado de New Jersey, Albio Cires, se une a la petición de otros legisladores federales cubano-americanos, instando al presidente Donald Trump a que considere la posibilidad de juzgar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Desde Washington informa a nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El congresista por el Partido Demócrata, Albio Cires, de Nueva Jersey, dijo sumar su voz a la iniciativa del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz-Balart. Ambos han solicitado a la administración del presidente Donald Trump para que se inicie un proceso que conduzca al arresto de Raúl Castro. Esto por sus crímenes, concretamente el derribo de 2 avionetas civiles sobre espacio aéreo internacional en el Estrecho de la Florida, naves adscritas a la organización Hermanos al Rescate. Así habló el congresista Cires luego de una audiencia del subcomité del hemisferio occidental en el Congreso estadounidense.
La iniciativa está hecha por el senador Rubio y Mario Díaz-Balart, y yo estoy de acuerdo con su esfuerzo, porque la verdad es que es criminal lo que hicieron con las personas que tumbaron el avión de rescate.
Ha habido una corte federal aquí que dijo que era un asesinato, y no sería limitado a Raúl Castro sino a otras personas involucradas en las Fuerzas Armadas.
Bueno, sí, todas las personas que estaban involucradas cuando tumbaron el avión son culpables.
Como demócrata, el apoyo de Albio Cires a los esfuerzos del senador Rubio y congresista Díaz-Balart, ambos republicanos, hace que la iniciativa para el procesamiento y arresto de Raúl Castro sea bipartidista. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que el gobierno del presidente Donald Trump no tolerará la interferencia rusa en las elecciones legislativas parciales en noviembre.
Pompeo dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la administración que tomará medidas apropiadas para luchar contra lo que llamó el continuo esfuerzo de Rusia para interferir en la votación.
Sin embargo, indicó que hay mucho trabajo por hacer para detener los esfuerzos rusos y agregó que Estados Unidos aún no ha podido establecer un disuasivo efectivo para detenerlos.
Accede el Departamento de Justicia a investigar al FBI a pedido del presidente Trump. Desde Washington informa Jacopo Lucy.
El presidente Trump decidió intervenir directamente en la indagación rusa pidiendo una investigación interna del FBI. El vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, después de un encuentro en la Casa Blanca junto con el director del FBI, Chris Wray, aceptó la orden del mandatario de verificar si hubo motivaciones políticas que llevaron a esta búsqueda de correlaciones entre la campaña presidencial de Trump y los rusos en las últimas elecciones. En el Congreso, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, expresó su apoyo a la Casa Blanca.
Es importante que permitamos que la verdad salga a relucir.
Durante el encuentro con el mandatario, Rosenstein acordó expandir la investigación del Departamento de Justicia sobre algunas irregularidades en el FBI, incluyendo la posibilidad de que la agencia haya espiado impropiamente asociados del presidente durante la contienda. Entre tanto, el director del FBI informó al Congreso sobre el tema la semana pasada.
Todos en la comunidad de inteligencia entienden que esto incluye, como siempre ha sido, la protección de las fuentes y los métodos. El día que no podamos proteger las fuentes humanas será el día en el cual los estadounidenses empezarán a estar menos seguros.
Esto no dejó indiferente a los demócratas. El líder Chuck Schumer atacó al mandatario.
Que emita una exigencia tan absurda y abusiva sin evidencias solo demuestra qué poco le importa al presidente el imperio de la ley.
Jacopo Luzzi, Washington.
Ahora hacemos un recorrido informativo y vete por Latinoamérica. Ya a las 6:16.
El Departamento de Estado ordenó anoche la expulsión de dos diplomáticos venezolanos en respuesta a la decisión similar del presidente venezolano Nicolás Maduro con dos diplomáticos estadounidenses.
Sí, el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Washington y el cónsul general de segunda del consulado venezolano en Houston deberán abandonar Estados Unidos dentro de las próximas 48 horas. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro prestará juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y no ante la Asamblea Constituyente que convocó las cuestionadas elecciones del 20 de mayo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Ya han llegado al Océano Pacífico los ríos de lava del volcán Kilauea. La imagen grabada desde una barca cercana recoge también las nubes de ácido y partículas.
Aunque por ley la juramentación del mandatario venezolano está prevista para el 10 de enero, se conoció que ante el Tribunal Supremo de Justicia, el gobernante Nicolás Maduro presentó este martes un recurso de interpretación para que fuera ese mismo tribunal y no la Asamblea Nacional controlada por la oposición ante quien se juramente. En medio de esta opacidad se tensan aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ya anunció reciprocidad ante la expulsión del encargado de negocios estadounidense Todd Robinson, acusado por Maduro de conspiración.
Hemos visto los informes y nosotros rechazamos energéticamente las acusaciones en mi contra y en contra de mi ministro consejero. Como ustedes van a entender, este es un momento bastante delicado.
Durante los últimos dos meses han sido detenidos al menos 30 oficiales de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Tan solo este lunes detuvieron a 11 oficiales, tal y como dijo a Martín Noticias Alonso Medina, abogado de dos de esos efectivos militares.
Que en las últimas horas se han reportado muchísimas detenciones de oficiales de diferentes componentes, los cuales no han sido presentados en tribunales. La razón por la cual se han detenido o han sido detenidos, o por lo menos los hechos calificados por el Ministerio Público Militar, son la instigación a la rebelión, traición a la patria y contra el decoro militar. Esta situación evidencia una gran fractura dentro de las Fuerzas Armadas Nacional que evidentemente debe llamar a la reflexión al Poder Ejecutivo, entendiendo que hay una realidad que no se puede ocultar y que la mejor forma de solventar no es solo con persecución o con acoso a los oficiales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y Colombia decidió cerrar su frontera con Venezuela en anticipación a las elecciones presidenciales. El cierre comenzará el jueves 24 de mayo hasta el lunes 28 de este mes, anunció la Agencia Estatal Migración Colombia.
Colombia cerrará también los pasos fronterizos con Ecuador, Perú y Brasil desde el sábado 26 de mayo hasta las 16 horas del 27 de mayo, el día de la elección presidencial, y esto lo dijo el director de Migración Colombia, Cristian Kruger.
Este domingo los electores colombianos elegirán entre 5 candidatos al sucesor del presidente Juan Manuel Santos para que gobierne el país entre 2018 y 2022.
Los obispos católicos suspendieron de forma indefinida el diálogo en Nicaragua y propusieron la formación de una comisión mixta que analice las propuestas presentadas para que luego se reactiven las negociaciones. El anuncio lo hizo el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cual es testigo y mediador en el diálogo.
Dado que el día de hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del diálogo nacional, lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional. No obstante, sugerimos la formación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte, con el objetivo de que logre un consenso para superar este impasse. Hemos constatado efectivamente que hay una identidad común y que nos une a todos, como es la búsqueda de la paz y el amor a Nicaragua. Cuando estas partes hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación. Como pastores de la Iglesia Católica al servicio de la verdad, la fraternidad y la justicia que Dios quiere que vivamos entre nosotros, nos sentimos urgidos a recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos nicaragüenses.
Cada vez son más los que huyen de la violencia de las maras en Centroamérica, según ACNUR, informa la Radio de Naciones Unidas.
El número de centroamericanos que huyen de la violencia se disparó en 2017. Según las cifras de ACNUR, las solicitudes de asilo aumentaron un 58% respecto a un año antes.
Más de 294.000 centroamericanos solicitaron ser reconocidos como solicitantes de asilo en 2017, lo que representa 16 veces más que en 2011. La mayoría de los que piden protección provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, y registran sus solicitudes en Belice, México y Estados Unidos, y de forma creciente en Costa Rica y Panamá. La portavoz de ACNUR dijo que la mayoría dicen huir porque la situación en sus lugares de origen es desesperada. Escuchamos relatos repetidos de que huyen del reclutamiento forzado de bandas criminales o que sufren amenazas de muerte.
Son las 6:22 a.m. y ¿quién no ha visto, bueno, las películas de corsarios y piratas? Bueno, los piratas todavía existen, señores, porque los ataques de piratas van en aumento en las aguas de Sudamérica y el Caribe. Y esto es un reporte de la organización sin fines de lucro Océanos Más Allá de la Piratería.
El año pasado se registraron 71 incidentes en Latinoamérica y el Caribe, un incremento del 163% comparado con 2016. Este mal aumentó también en las costas del este de África. En el Golfo de Guinea, 1.726 marineros sufrieron 97 incidentes.
Los puntos más peligrosos en el 2017 fueron Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Colombia y Santa Lucía. En estos lugares, los reportes de robos por parte de tiendas de barcos y tripulaciones ascendieron a cerca de $1,000,000.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, Joan, y es tiempo del clima, de ver cómo está.
Vamos a ver
nubes,
si llueve o no llueve.
Vamos a ver si
hay calor o no.
Si salimos con sombrilla o sin sombrilla.
Así es, así es.
El tiempo en la isla. El tiempo para hoy: se pronostican nublados en gran parte de la isla, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas aisladas, pero podrán ser numerosos en la región occidental. Las máximas estarán entre los 26 y 29 grados Celsius en las regiones occidental y central. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz.
Seis de la mañana con 24 minutos, ahora hacemos un recorrido por el mundo. Vamos a ver cómo amanece informativamente el mundo. Corea del Norte dijo hoy que el futuro de la cumbre entre Pyongyang y Washington depende completamente de Estados Unidos, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que depende del líder norcoreano Kim Jong-un.
Según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, la vicecanciller Choe Sung-yu declaró que Pyongyang no rogará a Estados Unidos por un diálogo ni se tomarán las molestias de persuadirlo si no quiere sentarse con ellos.
La funcionaria añadió que podría sugerirle al líder Kim Jong-un que el país considere la cumbre fijada para el 12 de junio en Singapur si Estados Unidos ofende la buena voluntad de Corea del Norte. El miércoles, Pompeo dijo ante un comité legislativo que la decisión dependerá en último término de Kim Jong-un.
Y Pompeo dijo también que Washington está preparado para retirarse de las negociaciones con Corea del Norte si el diálogo sobre el programa nuclear de Pyongyang toma una dirección incorrecta.
Además, afirmó que para Estados Unidos un mal acuerdo no es una opción y si el acuerdo correcto no está sobre la mesa de negociaciones, se retirará respetuosamente de ella. Sí, con 26 minutos, el Sistema de Salud Pública de California será el primero de Estados Unidos en distribuir alimentos sanos a domicilio para personas enfermas con el fin de estudiar si repercuten en su tratamiento o reducen los costos médicos de su enfermedad. Desde Los Ángeles informa Arturo Martínez.
El Sistema de Salud Pública californiano entrega a domicilio desde el 11 de mayo comidas saludables a 1,000 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes tipo 2 y poco poder adquisitivo. Los enfermos que forman parte de un programa piloto pionero de 3 años recibirán una dieta personalizada y educación nutricional para investigar el impacto de la alimentación sobre su enfermedad y así reducir costes médicos.
Cada alimento que entregamos está cocinado medicinalmente para cada enfermedad, para ayudarles a curarse.
Richard Ayud es director ejecutivo de Project Angel Food, una de las 6 organizaciones sin ánimo de lucro que recibirán $6 millones del Sistema de Salud Pública para cocinar y entregar los alimentos.
Si mantenemos un paciente fuera del hospital por un día, se ahorran $5,000. Con esos $5,000 financiamos 3 comidas diarias y asesoría nutricional durante 3 meses.
Project Angel Food lleva 29 años entregando alimentos personalizados sin la subvención estatal. Marjorie Smith recibe su comida desde hace 2.
Aunque todavía tengo fatiga y a veces me cuesta respirar, lo importante es que tengo una comida nutritiva que sí te ayuda.
Otros estudios a menor escala ya han logrado demostrar una reducción de hasta el 55% en gastos médicos a raíz del cambio en la dieta.
Vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Rojos de Cincinnati colocó en la lista de lesionados por 10 días al pitcher derecho cubano Raisel Iglesias de la Isla de la Juventud por un desgarre en el bíceps izquierdo, que no es el brazo de lanzar. Iglesias tiene 8 salvamentos en la actual temporada y un promedio de efectividad de 2.08. En boxeo, hoy jueves combatirán 2 cubanos en Panamá, Pablo Vicente y Damián Rodríguez, ambos de la capital cubana. En el caso de Damián Rodríguez, de la división Super Welter hasta 154 libras, se mantiene invicto en Panamá en 10 peleas, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Hoy se enfrentará contra Adrián José Pérez Aparicio, quien tiene récord de 8 triunfos y 3 fracasos. En su anterior pelea, Damián Rodríguez Salabanero se enfrentó contra Javier González, a quien derrotó por nocaut el 24 de noviembre del año pasado, también en Panamá. Por su parte, Pablo Vicente, también de la capital cubana y reciente en Panamá, aparece invicto en 11 combates, de los cuales ganó 9 por la vía rápida en el peso superpluma. Esta noche se enfrentará en Panamá contra Breiner Vázquez en combate pactado a 8 rounds. En su anterior pelea, el día 4 de mayo, derrotó a José Cardona en Ciudad de Panamá. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de los Marlins le ganó 2-1 a los Mets de Nueva York en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Y con la victoria del Boston ante Tampa y el fracaso de los Yankees ante el equipo de Texas, el equipo de los Medias Rojas continúa en primer lugar en la División del Este de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Bueno, ya son las 6:30. Estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar de la mañana de Martí Noticias. Gracias a las personas que están en sintonía con nosotros en cualquier lugar del mundo, especialmente los que están en Cuba, los que están a través de nuestro Facebook Live. Un abrazo bien especial. Gracias por los comentarios. Gracias por compartir nuestro noticiero para que les llegue la información a todo el mundo. Yo soy Iván Andrés, me acompaña Ivette Pacheco.
Así es, Joan. Sí, quiero felicitar y quiero saludar a Nelson Gandulla, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que se encuentra desde Madrid en conexión con nosotros.
Claro que sí.
También siguen con nosotros nuestro equipo formado por Teudy Giró, Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que un ataque que causó una lesión cerebral leve a un diplomático estadounidense en China es similar a los ataques que dañaron la salud de funcionarios estadounidenses en Cuba entre el 2016 y el 2017.
En una comparecencia ante el Congreso, Pompeo declaró que los síntomas son muy similares y completamente congruentes con los que tenían los diplomáticos estadounidenses en La Habana.
El diplomático que sufrió la lesión cerebral traumática leve trabajaba en el consulado de Estados Unidos en esa ciudad china.
El exiliado cubano Luis Posada Carriles, quien luchó contra el comunismo y el régimen de Fidel Castro durante décadas, falleció en horas de la madrugada de este miércoles en Miami, a los 90 años de edad. Ricardo Quintana tiene parte de lo que se ha dicho y no se ha dicho de Posada Carriles.
¡Viva Luis Posada Carriles!
A los 90 años extinguió su vida. Se fue en paz luego de perder la lucha contra un cáncer de garganta.
La gente quería a Posada y Posada era un tipo muy positivo.
El letrado lo defendió cuando Posada fue acusado primero de fraude migratorio y luego de delitos relacionados con terrorismo.
Primero y antes que nada, un soldado por la libertad de Cuba.
Fue absuelto en 2011 de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de procedimiento por un tribunal en El Paso, Texas, y desde entonces vivió retirado en Miami. Dos hijos y esposa. Sus compañeros de lucha lo recuerdan de manera especial.
Compartió conmigo todos sus conocimientos militares. Estuvimos juntos muchas veces.
La prensa oficial en Cuba dedica espacios estelares para reiterar su responsabilidad en el atentado de un avión de Cubana de Aviación que costó la vida a 73 personas en 1976 en territorio de Barbados.
Posada siempre lo negó. Siempre me lo negó a mí.
Muchos dicen que Fidel Castro y sus secuaces llevaron a cabo el sabotaje porque habían una serie de norcoreanos, de inteligencia norcoreana que le estorbaban. También era una de las formas de neutralizar el exilio con un acto tan barbárico como ese.
Para el régimen de La Habana se fue Posada sin pagar un crimen. Para la familia y los amigos, Posada partió sin ver a su Cuba libre. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La hermana del doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de prisión bajo el falso delito de desacato, lo visitó el martes en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río. Estas fueron las declaraciones de Omara Ruiz.
Hermano, ya no tiene músculos en la cara, tiene la piel de la cara prácticamente pegada a los huesos, está escuálido, y está escuálido porque está pasando hambre. Ya las condiciones de una prisión, por supuesto, del encierro son duras, pero en este lugar donde él está, en el 5 y medio de la carretera de Luis Lazo, la comida la están llevando en carretas, bajo agua, con fango, la tiran en un patio que está lleno de ratas, luego la pasan al comedor y le dan aproximadamente 2 minutos para comer. A él no le da tiempo tiempo, aunque la comida esté putrefacta, él se la comería, pero sencillamente no le da tiempo. Además, hay algo que me preocupa mucho y que él me manifestó. En un área menor a 50 metros cuadrados hay 30 hombres que no ven el sol, que no hacen ningún tipo de ejercicio, que no hacen ningún tipo de trabajo, mirándose la cara el día entero, con una ducha y dos inodoros. Su único político es él. En el caso de él, el maltrato físico lo ha visto con otros prisioneros. Por ejemplo, hubo uno a quien le rociaron gas en los ojos. De pronto, o sea, el hombre no estaba ni hablando. El hombre levantó la vista y le rociaron gas en los ojos. Parece ser que el carcelero tenía necesidad de probar la eficiencia de ese spray. A él no le han abusado físicamente, pero realmente la violencia verbal es continuada.
Es terrible lo que está pasando, ¿no?
Terrible. Es una arbitrariedad tras otra. Uh-huh. Y bueno, esto continúa, es parte de
así
esta
mismo,
represión.
Así mismo es.
Las autoridades cubanas prohibieron este miércoles abordar un avión hacia México al periodista independiente Boris González Arenas. Tampoco pudo viajar al mismo destino el abogado independiente Wilfredo Ballín. Ambos tenían previsto participar en una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, según dijo desde La Habana González Arenas.
Sobre las 2 aproximadamente llegué al aeropuerto, a las 3:05 tenía que salir a México porque ya teníamos una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática en la que yo fui casi desde su fundación, participo en ella. Y bueno, se nos malogró a Wilfredo Ballín, el presidente de la Asociación Jurídica Cubana, y a mí, hasta donde sé. No sé si a otras personas también, pero creo que no hubo otros. O sea, saqué mi pasaje, mi boleto, y ya cuando fui a Migración, llamaron a jefe de turno y ese fue el que me comunicó que no podía viajar. No tengo multa. Como decirte, no he hecho ningún crimen lamentable en los últimos días. Y últimamente han tenido esta fiebre de impedir salir a las personas, pero a nadie le comunican cuáles son las razones. O sea, cómo, en qué se basan, en qué elemento legal se basan para hacer eso. Era una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, era un encuentro allí de varias organizaciones que participamos de esta mesa, organizaciones y activistas independientes.
A otros 4 miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, las autoridades cubanas les permitieron viajar a México.
Abogados independientes denuncian que la legislación cubana debe ser más severa en los casos de crímenes violentos contra la mujer. Nuestro colega Adriel Reyes con el reporte.
Juristas independientes de la isla proponen que la legislación cubana incluya sanciones más severas contra los casos de feminicidio y violencia contra la mujer.
Esa violencia es un agravio a la dignidad humana y a la tolerancia y al sentido de respeto hacia otro ser humano. Así que estoy totalmente de acuerdo con que se adopten medidas severas con este tipo de personas violentas.
Roberto de Jesús Quiñones, abogado independiente guantanamero.
Un cuerpo jurídico así como tal para proteger a la mujer de este tipo de hechos no existe. Bueno, está en el Código Penal el delito de lesiones, los delitos de homicidio, asesinato, pero es un delito que es lo mismo para hombres que para mujeres.
El abogado independiente de Las Tunas, Yunieski San Martín Garcés, también considera que Cuba debe aprobar una legislación para proteger a la mujer de la violencia.
Si hacemos una comparación breve, en este país el régimen le brinda mayor protección, o sea, son más severos a la hora de brindarle protección al ganado y no a su ciudadano.
El letrado menciona específicamente el caso de los feminicidios.
Conozco casos, el hombre ha matado a su esposa o a una mujer y lo sancionan un marco penal, no sé, de 7 años o 12 años, y ya al cabo de 3-4 años esa persona ya está recibiendo beneficios, o bien está en una granja, un correccional, o bien ya las personas lo ven de pase.
En días recientes trascendió un caso en la provincia de Cienfuegos donde un hombre asesinó a su ex esposa y a la ex suegra. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y el cuarto sobreviviente del accidente del vuelo de Cubana de Aviación que falleció en camino al hospital se llamaba Yandro Enrique González Méndez, según el periódico 14 y medio.
González, de 33 años, era el administrador del popular Bar Silvia, ubicado en la esquina que forman la calle Vapor y Príncipe en Centro Habana.
El bar, considerado durante mucho tiempo como un local de mala muerte, renació de la mano de González como cooperativa no agropecuaria.
Vamos a ver cómo se mueven las redes sociales y qué bueno que dentro de Cuba se esté moviendo y para bien.
¿Cómo no?
Que sepamos más de lo que acontece dentro de la isla a través de las redes sociales. Gracias a las personas que están con nosotros en Facebook Live. Un abrazo bien especial. Made, un beso. Gracias por la preferencia. Bueno, el periodista independiente califica Facebook como la vía más rápida para denunciar la violencia policial en su entorno. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez denunció en la red social Facebook la violencia injustificada de las fuerzas represivas en Guira de Melena el pasado 16 de mayo, cuando se realizaban los preparativos para celebrar el Día del Campesino y las autoridades arremetieron contra él y su familia.
Me dedico a los fines del periodismo independiente, estaba trabajando sobre eso, las reparaciones que se estaban haciendo, es decir, todo el andamiaje ese que se estaban montando, que era un lesco a la población y a la comunidad como tal. Entonces ya sencillamente ellos decidieron que yo era una amenaza y allanaron mi casa. Yo le dije, primero vinieron a amenazarme, a yo decirle que no, que no iba a estar, que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, que yo era un ciudadano libre, que yo salía así. Unos minutos después yo me percato que hay un policía dentro de mi casa, lo saco de la casa. Entonces, ya empezamos con la discusión, me montaron en un jeep, me llevaron con una unidad policial para otro municipio colindante con Guira, aquí.
Durante el tiempo que estuve en la estación de policía, Bello conoció a una señora que fue víctima de violencia y decidió incluir en sus publicaciones de Facebook lo ocurrido contra ella.
Las redes sociales son la vía más rápida a que la persona consuma la información en tiempo real. Hago hincapié en una señora de 60 años que no tiene nada que ver con la disidencia, sino simplemente por el hecho de estar vestida de blanco. Una mujer incluso tiene sus creencias religiosas, fue salvajemente golpeada y lloraba a lágrimas vivas implorándole. Yo la escuchaba en la celda donde me tenía indignado, como lloraba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Seis de la mañana, 41 minutos, creo que la música la presenta sola, esa que identifica a Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Joan. Buenos días, Ivette.
Buenos días, me encanta qué bueno, esa música. Qué bueno.
Sí,
me encanta,
sí,
me
oye,
encanta.
Como que te levanta.
Es para eso, qué para bueno. Que estés conmigo a las 5.
Yo siempre estoy contigo siempre a las 5. Este jamás te traiciono.
Nunca, yo tengo que decirlo, no. Como yo lo veo por las mañanas.
Yo solo cambio sábado y domingo.
Sí, pero
pero
yo
de
creo,
lunes a viernes no
si
te
tú quieres
traiciono.
Hacemos un programita los sábados y los domingos.
Bueno, no, gracias.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, ¿qué tuviste hoy en el programa?
Bueno, hoy hablé de una noticia bastante importante para mí y para los cubanos de todas partes. Y es que la autobiografía sobre Celia Cruz era llevada a la televisión. La autobiografía tiene que ver con un libro que ella escribió que se llama Celia, mi vida, Celia, my life, y que recoge 500 horas de conversaciones grabadas con una periodista que se llama Ana Cristina Raimundo. Entonces, a partir de ahí hicieron el libro. Y ahora, una compañía que se llama Endemol Shine North America y Major TV han adquirido los derechos del libro y lo van a llevar a la televisión.
¡Oh, wow, qué bien! Oh,
qué interesante. Qué
bien. Es sí, muy interesante,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, la verdad que sí.
Esta compañía también adquirió los derechos del libro de Selena Quintanilla y también, pues, entonces está... Quiere llevarlo también a la televisión. Fue un libro que escribió el esposo de la fallecida cantante. Y entonces es bastante bueno porque ya se hizo una telenovela sobre Celia Cruz y ahora llevar esto a la televisión para los que no la conozcan o para los que quieran, pues, vivir de nuevo las aventuras.
Hay que tener más expectativas.
Claro. Sí, claro.
No, tantas horas de entrevista tienen que tener otros detalles que la telenovela
no las tuvo. Y llevar la vida de Celia Cruz a la televisión me parece muy bueno. Es un logro después que esta mujer fue censurada en Cuba, que no pudo regresar a su patria, donde los videos, las canciones de Celia Cruz, pues, están prohibidas. Pues es bueno que la gente conozca quién fue ella, Azúcar, la reina de la salsa, qué aportó a la cultura cubana.
Y a pesar de eso, los cubanos la querían, la quieren.
Mucho, porque no lo ponen en la radio, pero la gente la escucha en su casa. Así que es muy buena esta noticia que lleven la vida de Celia Cruz a partir de este libro, Celia, mi vida, Celia, my life, a la televisión. Entonces vamos a estar esperando.
Hay que estar a la expectativa.
Claro, el director va a ser el que hizo High School Musical. ¿Te acuerdas de esta serie tan famosa?
¿Cómo no?
Y él está encantado porque él conoció a Celia Cruz y trabajó mucho con Celia Cruz. Entonces, está ahí, esto lo informó la agencia EFE, y es un logro más para los cubanos.
Qué bueno.
Bueno, vamos a esperar entonces esa serie. ¿Para mañana qué tienes?
Mañana, bueno, mañana.
Mañana viernes.
Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe ya desde hoy jueves. Mañana vamos a tener a la comunicadora Daniela Violi. Ella es súper especial y ella va a tener una sección todos los viernes a partir de la segunda media hora. Y ella va a estar hablando de todo, de amor, de desamor. Es viernes, de relaciones personales, interpersonales, de pareja, de cómo llevar la vida, de cómo vivir. Entonces, cuando yo hacía Con Voz Propia, pues conversaba mucho con Daniela y entonces ella accedió a estar en una sección los viernes conmigo, en Contigo a las 5, y entonces va a estar ahí y le va a estar dando consejos a los cubanos de cómo vivir un poquito más, porque aunque vivan en el sistema que vivan, tienen que expandir la visión de la vida. Claro. Hay que vivir, van a seguir viviendo, van a seguir respirando, y me parece que los consejos de Daniela los van a ayudar mucho a llevar una vida más activa, más social y más saludable.
Claro que sí. Entonces mañana vamos a esperar, no sé Ivette, pero yo sí te voy a escuchar.
Ay, por favor.
Si nosotros vamos con el té, nos sentamos a oír los consejos.
Y refrescan un poco.
Claro que sí. Gracias Exilda, gracias, un abrazo y mañana te esperamos nuevamente acá.
A ti. Y gracias. A ti Ivette.
Muchas gracias Exilda.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
Ya estamos en nuestro segmento de puntos cardinales con breves de noticias de todo el mundo para que usted pues se mantenga bien informado.
Así es, Joan. Militares cubanos persiguen y torturan a jóvenes militares venezolanos descontentos con el gobierno de Nicolás Maduro, denunció este miércoles el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha pedido más ayuda financiera internacional para responder al aumento de personas que huyen de la violencia y la persecución en Centroamérica.
Y en su visita a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que la situación en ese país es más complicada de lo que pensaron. Jorge Argovián entra en detalles.
La comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Nicaragua está de vuelta en Washington, pero no descarta volver, de acuerdo al secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao.
Salimos como condición a la aprobación de un plan de seguimiento con cronograma de nuevas visitas.
Entre los resultados expuestos en el informe preliminar de la comisión, se confirma que la policía y grupos parapoliciales hicieron uso indiscriminado de armas de fuego durante las protestas que comenzaron el 18 de abril.
Yo creo que hay un resultado práctico de la visita. No sabemos si es temporario, pero queremos creer que pueda estar indicando un punto de inflexión.
De acuerdo al informe, las protestas dejaron 76 muertos, 438 detenidos y 868 heridos.
Se puede decir que hoy coinciden los números que nosotros teníamos con los datos oficiales, porque ellos nos entregaron en la noche anterior a la salida de la comisión esta información.
La Mesa de Diálogo Nacional en el país centroamericano hizo suyas las 15 recomendaciones propuestas por la CIDH, lo que para Abrao tiene una lectura positiva.
Nosotros concluimos que el gobierno salió de una posición de negación que antes existía, incluso por medio de una guerra de versiones sobre lo que estaba pasando en el país.
Mientras las conversaciones entre el gobierno, la iglesia, la empresa privada y los estudiantes se realiza, otra parte de los nicaragüenses rechaza el diálogo. Jorge Agobián, Washington.
Continuamos con breves noticiosas en puntos cardinales.
Corea del Norte dijo hoy que el futuro de la cumbre con Washington depende completamente de Estados Unidos, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que depende del líder norcoreano Kim Jong-un.
Pompeo dijo también que Washington está preparado para retirarse de las negociaciones con Corea del Norte si el diálogo sobre el programa nuclear de Pyongyang toma una dirección incorrecta.
Y precisamente el presidente Donald Trump ya admitió la posibilidad de que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un sea pospuesta. Tony Cano amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que la decisión final sobre la esperada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el 12 de junio en Singapur, será adoptada la próxima semana. Veremos qué pasa. Creo que puede ocurrir. En cualquier caso, sabremos la próxima semana sobre esto de Singapur. Si vamos, pienso que será muy bueno para Corea del Norte. Puede ser que la fecha del 12 de junio no funcione. Si no ocurre ahora, tal vez podría ocurrir más tarde. Lo sabremos la próxima semana, dijo el mandatario a la prensa en la Casa Blanca. La cumbre había sido acordada con Kim, pero en la última semana quedó bajo un manto de dudas ante un aumento del tono de ambas partes y divergencias en los planteos iniciales para allanar el camino a un entendimiento. Moon realizó una visita urgente a Trump, ya que el repentino enfriamiento en la aproximación entre Washington y Pyongyang podría afectar seriamente los esfuerzos de entendimiento entre las dos Coreas. Tony Cano, Washington.
La Policía Nacional Española detuvo hoy a 22 personas por su presunta relación con el desvío de fondos públicos a entidades vinculadas al proceso independentista ilegal iniciado en Cataluña en 2017.
Seguimos con estas breves noticiosas. Amnistía Internacional aplaudió la decisión del Parlamento de Suecia de aprobar una ley que define la violación sexual como un acto sexual que se lleva a cabo sin consentimiento.
Y en Francia protestan contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Estudiantes, controladores aéreos y trabajadores del sector público se manifestaron por tercera vez contra las controvertidas reformas impulsadas por el presidente galo, Emmanuel Macron. La reforma que prepara el Ejecutivo prevé la supresión de 120.000 puestos de aquí al 2022, dar prioridad a la contratación laboral y modificar el sistema de remuneración. A ello se añade la pérdida de poder adquisitivo tras 6 años de congelación salarial. La marcha parisina, que empezó con un buen ambiente en la Plaza de la República, terminó con enfrentamientos entre la policía y miembros de Black Bloc, el mismo grupo radical que el pasado 1 de mayo convirtió el desfile de la Fiesta del Trabajo en una batalla campal. Este martes, los altercados se han saldado con 17 detenidos y numerosos destrozos en escaparates de los comercios situados en el tramo final del recorrido.
Y en el tiempo, para hoy se pronostican nublados en gran parte de la isla, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas aisladas que podrán ser numerosos en la región occidental. Las máximas estarán entre los 26 y 29 grados Celsius en las regiones occidental y central. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:52, es tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Julito Martínez anotó una carrera en la victoria de su equipo de los Medias Rojas de Boston 4-1 ante Tampa en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo de Boston sigue en primer lugar en la División del Este de la Liga Americana ahora, con 34 triunfos y 15 derrotas, ventaja de juego y medio sobre los Yankees, que perdió su partido ante la novena de los Vigilantes de Texas. Por su parte, el cubano Pito Abreu anoche conectó su doble número 16, Joan Moncada disparó su jonrón número 7 en el encuentro entre los Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore. En el City Field de la ciudad de Nueva York, el equipo local de los Mets perdió 2-1 ante los Marlins de Miami. Nueva York ganaba 1-0, pero en el noveno inning, el equipo de los Marlins anotó 2 para, reitero, superar 2-1 a los Mets de Nueva York. Filadelfia logró victoria ante el Atlanta 4-0. No obstante, la novena de los Bravos sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional, con 29 triunfos y 19 derrotas. En Washington, En la capital de Estados Unidos, el equipo local de los Nacionales sucumbió 3-1 ante los Padres de San Diego. El primera base cubano-americano Rick Hosmer se fue de 4-2 por San Diego y anotó una carrera. El Kansas City volvió a derrotar al San Luis, esta vez 5-2. El cubano-americano John Jay conectó un sencillo e impulsó una carrera, y el habanero Jorge Soler se fue con un hit y anotó una también por el equipo de los Reales. El cubano Leonis Martin conectó un sencillo y anotó una. El cubano-americano Nick Castellanos se fue con un doble, su número 12, y un sencillo en el triunfo del Detroit ante el Minnesota 4-1. Mientras que en Milwaukee, los cerveceros le ganó ampliamente a Arizona 9-2. El San Francisco perdió 4-1 ante los Astros de Houston, que sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 32 triunfos y 18 derrotas. Yuli Gurriel se fue de 4-0 y el espirituano bajó a 273. Hoy jueves tendremos un total de 8 partidos donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Iván Nova y al venezolano Félix Hernández. Por último, quiero señalar que anoche el equipo de Boston derrotó a Cleveland con marcador final de 96-83 y gana a la serie 3-2, la gran final de la Conferencia del Este de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. LeBron James llevó la voz cantante por el equipo perdedor con un total de 26 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y mis amigos, los conservacionistas de todo el mundo están haciendo grandes progresos en el rescate de especies animales al borde de la extinción. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
El último rinoceronte blanco del norte, masculino, llamado Sudán, murió el 19 de marzo sin dejar descendencia. Los intentos previos de aparearlo con cualquiera de las dos últimas hembras de la misma subespecie no tuvieron éxito y se consideró que no podían reproducirse. Pero los científicos preservaron el semen de Sudán para una posible inseminación artificial. Primero, sin embargo, tienen que probar el procedimiento en 6 rinocerontes blancos meridionales femeninos. Si todo va bien, planean usar a estas primas lejanas de los rinocerontes blancos del norte como madres sustitutas de los embriones de rinoceronte blanco del norte. El bisonte europeo, un pariente más cercano del bisonte americano, una vez vagó por el viejo continente. Se extinguieron en la naturaleza en la década de 1920, pero se conservó un pequeño número en Polonia. Ahora están siendo enviados a varios países europeos, incluido España.
Entonces, si tú tienes bisontes en España, estos bisontes se van a adaptar a una flora, a una fauna, a un clima distinto, a una forma de comportamiento, a unas horas de luz, con lo cual van a modificar sus genes. Y tú vas a enriquecer la especie. Entonces, un bisonte macho de aquí, que haya nacido de aquí y que tenga una genética distinta, este lo mandas a Polonia y enriqueces la genética de allí.
A los conservacionistas les gustaría que esos números crecieran para que puedan regresar a su rango histórico y restablecer el equilibrio en el ecosistema.
Joan, desde Washington, Alejandro Escalona nos ofrece las noticias del mundo del espectáculo.
En el programa vamos a hablar de un trabajo discográfico que colocó en el mapa a la banda Chicago, originaria de Chicago, Illinois, del cual sonaron varios éxitos como Coloría mi mundo, Make Me Smile, Hazme Sonreír y West Virginia Fantasies. Se trata de un disco doble que lleva por nombre Chicago, aunque generalmente se le conoce como Chicago 2 en romanos, siguiendo la numeración que en realidad comenzó con Chicago 3. Previamente la banda se hizo llamar The Chicago Transit Authority, pero abrevió su nombre a Chicago para evitar potenciales demandas de las autoridades de tránsito de la ciudad. Para entender la música de Chicago hay de alguna forma que darle un vistazo a lo que Estados Unidos vivía en ese momento. Estamos hablando de Vietnam, una guerra impuesta por los fabricantes de armas, y un presidente que dicen le crecía la nariz cada vez que hablaba ante la nación. Nixon terminó renunciando en 1974. Este disco, Chicago 2, fue certificado oro el mismo año de su lanzamiento, 1970, y certificado platino en 1991. La pieza central del álbum fue un grupo de canciones de 13 minutos de duración llamado Ballet for a Girl in Buchanan, escrito por el trombonista James Panko, que incluye los sencillos Hazme Sonreír, Make Me Smile y Colorea Mi Mundo, Color My World. El guitarrista Terry Kath también participó en 4 piezas del álbum, de estilo clásico, 3 de las cuales fueron escritas conjuntamente por el compositor y pianista Peter Matz, el tecladista Robert Lamb. Desde los estudios en Washington, Alejandro Escalona.
Martí Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martí Noticias.
Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Buenos días, bienvenidos a Levántate Cuba, jueves 24 de mayo, y el mejor motivo para comenzar una jornada de información libre de censura para nuestros cubanos. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, esta servidora Maite Luna se compromete junto a un equipo muy profesional a llevarles un contenido de interés y desde la base de la verdad. Quédense con nosotros hasta las 10 en este Levántate Cuba, que ya comienza.
Hoy, en Levántate Cuba. Desde Washington, legisladores cubanos-americanos piden al presidente Donald Trump encauzar a Raúl Castro por sus crímenes. Lo último sobre el accidente aéreo que cobró la vida de más de un centenar de personas al calcinarse la nave minutos después del despegue. Conocida activista por los derechos humanos en la isla, denuncia a las autoridades castristas y detalla los métodos de represión que utilizan.
Simplemente que me den los materiales para echar una placa intermedia, echar mi piso, poder vivir como las personas, decentemente.
Imágenes y testimonios de la desgarradora historia de una mujer cubana que lleva décadas luchando por un techo digno. Dime, corazón, ¿qué hace? Famoso compositor e intérprete cubano visita Levántate Cuba y lo hace por una razón muy especial. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y comenzamos esta mañana con las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, cuando expresó que China dio respuesta correcta a incidentes similar al de afectaciones a diplomáticos en Cuba. Este es el titular que se lee en martinoticias.com y que amplía esta mañana el periodista Rolando Cartaya, a quien le doy los buenos días, Cartaya. Gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Y de qué se trata? ¿A qué se refiere Mike Pompeo cuando dice esto?
Bueno, él había testificado antes en la Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el caso de este diplomático de Estados Unidos en la ciudad de Guangzhou, en China. Esto es la provincia de Guangdong, una de las que tiene más pujanza económica. Ahí hay un consulado de Estados Unidos. Bueno, este diplomático, desde finales del 2017, empezó a experimentar síntomas parecidos a los que experimentaron 24 diplomáticos de Estados Unidos entre finales del 2016 y agosto del 2017 en Cuba. Esta persona hablaba de un sonido penetrante, sutil, pero vago y anormal, y también como presión, es lo que él reporta haber experimentado, ¿no?
Presión en la cabeza, es decir, como algo que le estaba afectando el cerebro.
Hay reportes anteriores de los diplomáticos de Estados Unidos que hablaban de una sensación como cuando tú bajas la ventanilla de un auto y vas a alta velocidad, ¿sí? Algo así, ese tipo de presión.
Y te da el aire, es decir, como que hay una presión
de
aire.
Que te da
¿A este
aire.
Diplomático lo someten a, ya lo han sometido
sí,
a
sí, sí, fue
análisis.
Traído a Estados Unidos y el 18 de mayo diagnosticaron que tiene lo mismo que tuvieron los 24 estadounidenses, que es lesión cerebral traumática leve, o lo mismo que sería una conmoción cerebral.
Que eso, aclaramos, es irreversible. Los daños que le ha hecho a la salud, algunos de ellos son irreversibles. Algunas personas tienen que usar este aparato, audífono, dispositivo para escuchar.
Hay una cantidad de síntomas que meses después de estar sometidos a esto en Cuba, después de haber salido de Cuba, ellos seguían experimentando. Entre ellos había problemas del conocimiento cognitivo, o sea, de cómo tú percibes los estímulos exteriores, la movilidad del ojo, problemas vestibulares o del equilibrio que tienen que ver con el oído, dolores de cabeza intensos, y esto todo en altísimos porcentajes. El más bajo justamente era el de problemas auditivos y era un 68% entre esos 24 diplomáticos.
Que estamos hablando de bastante, Cartaya, y son 24 diplomáticos estadounidenses ahora este caso que se reporta, pero también se vio afectado la delegación de Canadá.
Sí, en abril, después que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, había dicho que lo de Estados Unidos era un pretexto y que sufría total descrédito esta justificación de Estados Unidos para sacar al 60% de su personal de Cuba, Canadá, que es un país que tiene excelentes relaciones con Cuba, que invierte fuertemente en minería, en petróleo, y que además emite la mayor cantidad de turistas a Cuba.
Exacto.
Y que tiene relaciones incluso personales entre Raúl Castro y el Trudeau, hay muy buenas relaciones, pues declaró a Cuba un puesto diplomático no acompañado, lo mismo que habían hecho los estadounidenses, y que deja a Cuba en el mismo estatus de países tan peligrosos como Sudán o Irak, por ejemplo, donde los diplomáticos no pueden llevar a su familia.
Inmediatamente fueron trasladados a Canadá los familiares y entonces sucede, este sería el tercer caso, Cartaya, que se tenga...
Claro, primero los estadounidenses, después los canadienses, que por cierto fueron, primero se hablaba de 5, fueron 10.
10 personas.
Y el Departamento de Asuntos Globales de Canadá dijo que había tomado en cuenta la... experiencia de sus médicos con estos pacientes, más también la de los médicos de la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Medicina Perelman, que fueron los que sometieron a los estadounidenses a análisis multidisciplinario. Por ejemplo, puede ser psicólogos, otorrinolaringólogos, neurólogos, de todo tipo. Y llegaron a las conclusiones de que tenían los efectos en ellos eran como los de un choque automovilístico o una explosión. Sin haber sufrido un golpe.
Respecto a China, ¿qué medidas se ha tomado?
No, China, el Departamento de Estado recomendó al personal que está en China, pues que si sienten algún tipo de experiencia sensorial rara, sonido, pues que se alejen de este lugar, en lugar de tratar de investigarla.
Exacto.
Recuerdo que, bueno, esto le sucedió a los estadounidenses en sus casas, en dos hoteles de La Habana por lo menos, en el Nacional y en el Capri. Y recuerdo que en el del Capri, que estaba hospedado ahí, decía que sintió eso y cuando él se alejaba, cesaba el sonido. Era en su cama, sobre su cama, ¿no? Y cuando se alejaba de ahí, cesaba el sonido y cesaba el efecto. Entonces, por eso le están recomendando que no intenten investigar, sino sencillamente que se alejen de la fuente de este sonido. No es el sonido propiamente,
sí,
porque los médicos de la Universidad de Pensilvania determinaron que el sonido no puede producir estos efectos.
¿Qué sería? ¿Como una onda o algo así que no...?
Si pudiera ser algún tipo de onda de choque o algo, que va acompañada del sonido, y se le ha dicho durante mucho tiempo ataques sónicos, sí, pero ellos determinaron que no puede ser el sonido, que tampoco es un caso de histeria colectiva, sí, que tampoco puede ser un agente químico.
Y eso se basa en estudios que le han hecho a estas personas, ¿no? Por eso dicen no es histeria colectiva, porque no se llegaría a una conclusión médica. Y sí, se ha llegado y se ha visto afecciones reales, cerebrales a estas personas.
En muchos casos, como tú dices,
irreversibles en muchas oportunidades. Entonces, esto ya ha descartado la histeria colectiva. ¿El gobierno chino se ha pronunciado al respecto?
El secretario de Estado Pompeo tuvo una rueda de prensa con el canciller chino Wang Yi. Entonces, dice que China está cumpliendo con lo que la compromete la Convención de Viena,
sí,
de proteger al personal diplomático, no solo estadounidense, sino todo el personal diplomático en el país. Dijo que China había dado la respuesta correcta. El canciller chino dijo, bueno, lo que esperamos que esto no se vaya a politizar, que no se vaya a sacar de contexto. Pero, por lo visto, hay una colaboración con el gobierno de China que no la hubo con el gobierno de Cuba. Parece que había sospecha de que el gobierno de Cuba sabía, por lo menos, de qué manera y quién estaba ocurriendo esto.
Que quizás no haya sido una orden específica, pero sí tenían conocimiento de que algo estaba pasando que estaba afectando a estas personas y no hicieron nada.
Exacto. Incluso no se le dio mucha información a Cuba por eso, pensando que tal vez se le estaba dando información a las personas que estaban detrás del problema.
De hecho, la reacción también fue como a la defensiva, como siempre. Cuando existe alguna situación que se confirma o se llega a tener evidencias, Cuba lo que siempre hace es reaccionar en forma defensiva y no decir vamos a cooperar.
Lo más fácil es negarlo y decir que, como dijo el canciller Rodríguez, y dos días más tarde Canadá le dio este tapabocas muy cortés, pero...
Cuando
sucede, él tuvo que responder a eso, tú sabes, sí, se vio muy mal.
Cuando sucedió esto, ¿qué dijo Cuba respecto a lo de Canadá?
A lo de Canadá, bueno, que lamentaba que estuvieran retirando al personal, que no creían que eso era... Le dieron una explicación más bien cortés, ¿no? Igual que los estadounidenses,
exacto,
¿me entiendes? Pero lo cierto es que Canadá sí creyó en esto, porque además sus propios especialistas le estaban diciendo, aquí parece que hay un nuevo tipo de lesión cerebral que no sabemos su causa, pero que puede ser motivada por el hombre.
Yeah.
Puede ser de origen humano, o sea, de que alguien lo está haciendo contra... Claro, esto sería también... No me parece que China tenga interés en reducir la presencia de Estados Unidos, de los diplomáticos de Estados Unidos. Hay demasiados intereses comunes.
Exacto.
China es una gran potencia. Los dos están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, lo que sí puede ser que haya alguien interesado en
romper
ese vínculo.
Sí.
Y alguien, además, con tecnología.
Exacto. Cartaya, la investigación respecto a los diplomáticos estadounidenses continúa. En caso de que tuvieran que investigar en Cuba, ¿esto aceptaría
la semana
el gobierno?
Que viene, ¿no? La semana que viene, Pompeo dijo que espera, a mediados de semana, un informe de una junta de revisión de responsabilidades que se está ocupando de lo de Cuba. Hay que recordar que en marzo la Secretaría de Estado declaró permanente la salida de este personal, o sea, dejar solamente el personal esencial en Cuba.
Sí.
Pero Pompeo, durante su audiencia de confirmación en abril, creo que fue, para el cargo de secretario de Estado, le preguntaron si él pensaba tratar de mejorar las relaciones con Cuba. Él dijo, bueno, yo, en la medida en que podamos garantizar la seguridad de nuestro personal allí, yo espero crear un equipo en Cuba que represente lo mejor de los Estados Unidos.
Exacto, pero teniendo en cuenta siempre la seguridad de estas personas.
Eso es lo principal.
Uh-huh.
Y por eso fue que el anterior secretario de Estado, Tillerson, dijo, yo no tengo manera de... No sé ni quién lo está provocando, no sé de qué fuente viene, Y por tanto, si no tengo esa seguridad, yo no voy a devolver ese personal a Cuba.
Que
¿no?
es muy, muy serio, y él lo dice respecto a China, estamos preocupados sobre ello, es un problema médico serio, lo supimos sí. recientemente y hemos tratado de identificar todas las circunstancias alrededor. Lo más importante para un país es mantener a su cuerpo diplomático seguro, y desafortunadamente Cuba no está cooperando para que así sea, o no ha cooperado de forma que lógica que se pueda esperar. Cuando
siempre
realmente...
le han emplazado y le han dicho, uh-huh. ustedes tienen que saber. O sea, en un país como Cuba, donde sí. todo está tan controlado, donde las viviendas de los diplomáticos están constantemente vigiladas.
Exacto. Con escucha es, también, con grabadoras, con cámaras de video.
Donde las calles están cerradas, las calles uh-huh. de zonas congeladas están, sí. están cerradas, o hay guardias en los extremos. Es prácticamente imposible que Cuba no sepa qué es lo que está pasando ahí.
Un control bastante dudoso. Y realmente cuando yo no tengo nada que ocultar, permito que cualquier persona entre a mi casa y busque.
Exacto. Desafortunadamente ellos permitieron, no está... hay que decir ¿sí? que ellos ajá. permitieron que fuera un equipo del FBI.
Sí.
Se determinó porque, por ejemplo, el agua no se uh-huh. encontró ningún tipo de agente químico sí. alrededor. Pero lo que no ha cooperado Cuba es con identificar quién puede estar detrás de eso. No sí. es tan fácil en un país como Cuba hacer algo así y que el gobierno de Cuba no lo sepa.
Que evidentemente, Cartaya, algo está sucediendo. No es un invento y las pruebas están ahí. Son pruebas médicas firmadas por especialistas.
Y además las afecciones, lamentablemente.
Sí. Desafortunadamente, que es lo más persona. Triste y lo más cuestionable en esta situación, que bueno, ya es el tercer caso que se tiene en cuenta. Cuba, Canadá y ahora
China.
Pues le agradezco muchísimo esta información actualizada a medida que vayan surgiendo nuevos detalles. Usted puede encontrarla en martinoticias.com. También aquí en Levántate Cuba le daremos seguimiento y le invito a que continúe con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hacemos pausa y regresamos en instantes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero, soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho... Gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos solo pueblo, vamos a darnos las manos,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. Nos conectamos a esta hora con Washington, donde se encuentra Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Con él abordamos el tema de las reacciones que han provocado el reporte del gobierno castrista ante la ONU, en la que defienden el absurdo de su sistema de derechos humanos. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Gracias por invitarme y un saludo a los amigos de Marianao que me han escrito recientemente.
Ay, pues bueno, un saludo para ellos. Y Frank, queda el régimen castrista a la defensiva ante las evidencias presentadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bueno, el régimen castrista está a la defensiva, pero un número de diplomáticos occidentales de países democráticos denunciaron claramente al gobierno cubano en Ginebra y dando información acerca de varios cubanos que el régimen no les permitió viajar al exterior para dar a conocer la verdad de lo que sucede en la isla.
Frank, ¿por qué el gobierno cubano no ratifica el protocolo del 2014 sobre la tortura y las penas crueles?
Porque el gobierno cubano es un gobierno arbitrario. Unas veces ratifica, otras veces no ratifica. Pero en realidad lo más importante no es la ratificación, sino lo que sucede en Cuba, como por ejemplo el uso de la tortura en hospitales psiquiátricos en contra de los disidentes cubanos.
Y bueno, tenemos el caso reciente de este cubano que salió con la bandera durante el 1 de mayo y fue obviamente encerrado injustamente en un hospital psiquiátrico, considerado como una persona con problemas mentales por manifestarse libremente en respuesta a que las autoridades castristas le habían dicho no puedes participar en el desfile del 1 de mayo, no en el desfile, sino en las actividades colaterales o expresar lo que tú piensas de la celebración del 1 de mayo en Cuba. Pero, Frank, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lamenta que Cuba no haya establecido una institución independiente de derechos humanos en el país. ¿Por qué?
Porque el gobierno cubano viola sistemáticamente, básicamente, todos los derechos humanos. Es decir, el abuso de la psiquiatría en Cuba comenzó hace muchos años. Es una práctica que se usaba en la Unión Soviética en contra de los disidentes cubanos. El uso de medicina psicotrópica, electroshock. Vimos hace unos pocos años el caso horrible de un grupo de enfermos mentales que habían muerto todos en una noche, según el gobierno cubano, porque había bajado la temperatura. Pero en ningún otro lugar de la isla ocurrieron muertes. Los enfermos mentales en los hospitales psiquiátricos en Cuba se usan para torturar a los cubanos que no piensan de la misma forma que el gobierno.
Pero, en cambio, ellos saben cómo amparar y favorecer a aquellos que son parte de la sociedad civil que sí responden a los intereses del gobierno. Usted me mencionaba el caso y la reacción que ha provocado la presencia de una artista cubana, la cantante Omara Portuondo, que fue a participar de forma libre en un evento dedicado a Cuba que se celebró en el Kennedy Center, o se está celebrando en el Kennedy Center.
Bueno, yo creo que ya es hora que el gobierno de Estados Unidos adopte las mismas medidas que se utilizaron alrededor del mundo en contra del gobierno tiránico de Sudáfrica, donde los oficiales de aquel régimen y los artistas y los deportistas que habían apoyado públicamente a aquella dictadura no eran bienvenidos alrededor del mundo. La cantante de que estamos hablando es una gran artista, pero es además una persona que firmó una declaración que se distribuyó alrededor del mundo hace unos años aprobando el asesinato, porque aquello no fue una ejecución, el asesinato de 3 cubanos negros que habían tratado de robarse una embarcación para escapar de la isla y a los que Fidel Castro dijo que había que fusilarlos como un escarmiento. La justicia en Cuba no es justicia, es una forma de escarmiento a los que piensan de otra manera.
Pero estamos viendo que no solo ella, unos 200 artistas también han venido o han sido invitados al Kennedy Center a participar en este evento de forma libre. En cambio, en la isla, si recientemente terminó la Bienal 00 con la represión, el acoso, la denigración de estos artistas por parte del régimen castrista. Es decir, por una parte ellos avalan a aquellos que responden a sus intereses, por otra parte reprimen fuertemente a aquellos que son parte de un movimiento independiente que con todo derecho debe funcionar en la isla.
Sí, aquí en Washington hemos podido ver una magnífica exposición que todavía dura, de obras de artistas cubanos, algunos unas obras, unos trabajos muy interesantes. Así que aquí se puede conversar con artistas cubanos, se puede ver obras de arte cubana, pero en Cuba los artistas que quieren exponer su trabajo y que no apoyan al régimen son perseguidos, y varios extranjeros, artistas extranjeros que habían ido a la isla para ver esa exposición disidente, fueron expulsados del país.
¿Usted cree que existe un momento importante, un momento positivo para conseguir que eso cambie, que haya una presión más fuerte contra el régimen castrista y que el régimen castrista haga caso y responda a estas recomendaciones que le han hecho varios países ante la ONU para que respete y revise cuál es verdaderamente el trabajo que ellos hacen con los derechos humanos en Cuba?
Bueno, cada día que pasa, la oposición dentro de la isla, el movimiento de derechos humanos dentro de la isla, crece. En un momento Fidel Castro dijo y decía la verdad, que en Cuba nada más que había cuatro gatos que eran disidentes, pero ahora no son cuatro gatos. Ahora en todas las ciudades, en todos los pueblos de la isla, hay alguien trabajando por los derechos humanos. Y ahora el mundo, desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que describió las tropas cubanas en Venezuela como un ejército de ocupación, comienzan a denunciar al castrismo. Lo importante sería que los gobiernos europeos y los de América Latina condicionaran todas sus relaciones económicas, políticas, culturales, de todo tipo, a que el gobierno cubano deje de golpear a las damas de blanco, deje de arrastrar por las calles a estas mujeres por el supuesto crimen de ir a misa, a rogar porque se ponga en libertad a los presos políticos cubanos.
Nosotros vivimos en una sociedad libre, afortunadamente. ¿Por qué usted cree que un centro como el Kennedy Center ampara y recibe a estos artistas cubanos teniendo en cuenta esto es desconocimiento, esto es indolencia? ¿De qué se trata?
Bueno, porque los Estados Unidos es una sociedad libre. El gobierno no le va a decir al Kennedy Center que reciba o no reciban los artistas. Todos estamos a favor de que haya artistas cubanos que vengan a los Estados Unidos. Yo por lo menos me encanta ver el arte cubano, pero lo que me da mucha pena es que esos artistas o algunos de esos artistas se conviertan en voceros de los crímenes, en justificar los crímenes del régimen. Esto no es nada nuevo. Por muchos años en la antigua Unión Soviética, mientras había miles de miles en campos de concentración y estaban matando a miles de rusos, la tiranía comunista en aquel país, al mismo tiempo, el ballet maravilloso soviético venía y visitaba los Estados Unidos, Londres, París, otros lugares. Nadie está en contra del arte y del ballet, pero en la medida en que ese arte se utilice para justificar o para engañar al pueblo de otros países de que todo es muy bonito dentro de la dictadura, en esa situación nosotros los que estamos afuera y también los cubanos de dentro pudiéramos denunciar eso. Los cubanos que vivimos afuera y el mundo de los derechos humanos alrededor de la cuestión de Cuba trabajan constantemente, cartas al editor, demostraciones en manifestaciones en contra de la misión castrista, artículos en los periódicos, declaraciones de sindicatos independientes que no entienden alrededor del mundo por qué un cubano recibe 20 o 25 dólares de sueldo cuando hay una clase dirigente en la isla de oficiales del partido de la familia Castro que vive tan bien o mejor que las familias más ricas en cualquier país del mundo.
Y eso es la desigualdad social que existe en Cuba y la injusticia que viven y enfrentan los cubanos a diario. Fran Calzón, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba. Fran Calzón, director del Centro para una Cuba Libre desde Washington. Y ojalá que la próxima conversación que tengamos, que sea mañana mismo, Frank, sea para hablar de una Cuba diferente, de una Cuba libre y una Cuba en la que se respeten los derechos de los cubanos. Una entrevista que tuve al cierre de Levántate Cuba, muy importante conocer qué es lo que piensan estas personas, y era Fran Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Ahora, pues, les invito a que continúen con nosotros a través de Facebook Live, y quiero saludarle a esas personas que están en sintonía con nosotros. Muchas gracias, y por supuesto que nos conectamos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Efectivamente, hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba, exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos, hablándoles de Joan Andrés. Gracias por informarse con nuestro equipo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este miércoles que un ataque que causó una lesión cerebral leve a un diplomático estadounidense destacado en China es similar a los ataques que dañaron la salud de 24 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos se expresó ante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que el ataque sónico reportado en Guangzhou, China, tiene mucha similitud con los incidentes presentados en Cuba.
Los síntomas médicos son muy similares y completamente consistentes con los síntomas médicos que han estado presentando los estadounidenses que trabajaban en Cuba.
Pompeo añadió que el personal estadounidense destacado en China ya ha sido informado del incidente y adelantó que ahora se suma este caso a las investigaciones que se vienen realizando.
Estamos trabajando para conocer lo sucedido en La Habana y ahora en China. Hemos pedido la asistencia de China y ellos se han comprometido a honrar el compromiso contraído en la Convención de Viena para garantizar la seguridad de los estadounidenses destacados allá.
Entre finales de 2016 y mediados de 2017, 24 funcionarios estadounidenses y 10 canadienses destacados en Cuba presentaron manifestaciones neurológicas y fenómenos auditivos y sensoriales. Las lesiones se manifestaron mediante dolores de cabeza, mareos, trastornos de la audición, visión, sueño y el estado de ánimo. Luis Guardia, Martí Noticias.
Las dos mujeres cubanas que sobrevivieron al accidente aéreo del pasado viernes en La Habana permanecen hospitalizadas en estado crítico extremo con alto riesgo de complicaciones. Maylen Díaz Almaguer, de 19 años, y Emiley Sánchez, de la O, de 39, se encuentran ingresadas en el Hospital Calixto García de La Habana, donde las atiende un amplio equipo médico. Las dos sobrevivientes presentan lesiones distintas. El pronóstico de Maylen Díaz es reservado y el de Emiley Sánchez es desfavorable. El presidente Nicolás Maduro prestará juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y no ante la Asamblea Constituyente que convocó las cuestionadas elecciones del 20 de mayo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Aunque por ley la juramentación del mandatario venezolano está prevista para el 10 de enero, se conoció que ante el Tribunal Supremo de Justicia, el gobernante Nicolás Maduro presentó este martes un recurso de interpretación para que fuera ese mismo tribunal y no la Asamblea Nacional controlada por la oposición ante quien se juramente. En medio de esta opacidad se tensan aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ya anunció reciprocidad ante la expulsión del encargado de negocios estadounidense Todd Robinson, acusado por Maduro de conspiración.
Hemos visto los informes y nosotros rechazamos energéticamente las acusaciones en mi contra y en contra de mi ministro consejero. Como ustedes van a entender, este es un momento bastante delicado.
Durante los últimos dos meses han sido detenidos al menos 30 oficiales de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Tan solo este lunes detuvieron a 11 oficiales, tal y como dijo a Martín Noticias Alonso Medina, abogado de dos de esos efectivos militares.
Que en las últimas horas se han reportado muchísimas detenciones de oficiales de diferentes componentes, los cuales no han sido presentados en tribunales. La razón por la cual se han detenido o han sido detenidos, o por lo menos los hechos calificados por el Ministerio Público Militar, son la instigación a la rebelión, traición a la patria y contra el decoro militar. Esta situación evidencia una gran fractura dentro de las Fuerzas Armadas Nacional, que evidentemente debe llamar a la reflexión al Poder Ejecutivo, entendiendo que hay una realidad que no se puede ocultar y que la mejor forma de solventar no es solo con persecución o con acoso a los oficiales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la policía española registró hoy varias oficinas públicas y privadas en Cataluña en una operación contra la supuesta apropiación indebida de ayudas públicas al desarrollo, según las autoridades. La agencia EFE reportó que 22 personas fueron arrestadas, pero la policía dijo que no podía concretar el número de arrestos hasta que se cierre el operativo. Entre los detenidos figura Salvador Esteve, expresidente del gobierno provincial de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios, formada por ayuntamientos afines al nacionalismo catalán. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia y continúen ahora con Levántate Cuba.
Continuamos con una semana dedicada a la cubanía. Hoy Lucy García pues nos trae un espacio muy especial y homenaje al género musical y bailable que se convirtió en los años 30 en el de mayor influencia en Cuba. El son es lo más sublime para el alma divertir, Lucy, y la vamos a pasar muy bien porque sé que tú nos traes algo muy especial. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos y ustedes también, pero hay que terminar el verso, sobre todo para Maite, ten mucho cuidado. El son es algo sublime para el alma divertir, se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Así que es una maldición muy fuerte para el que no le guste el son. Aquí lo decía Ignacio Piñeiro.
Lucy, aquí lo estimamos con mucho cariño, nos encanta.
No, eso para que nadie después diga, ay, me dieron una maldición.
Y aquí, y todos nuestros camarógrafos estamos deseosos.
Todos somos amantes del son. Sí. Y la gente que nos está escuchando y nos está viendo también, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí haciéndonos compañía, escuchándonos, otros viéndonos, otros simultáneamente. Qué bueno que estén ahí. Y recuerden que siempre, pues, cuando traemos imágenes, cuando traemos cosas que a lo mejor a alguno de ustedes no les pueda llegar, sin pena nos lo dicen, nos lo dejan saber, y nosotros les narramos qué es lo que está pasando. Y hoy vamos a hablar del son, que es verdad que el son es sublime. Sí. Y comienza el son, valga la redundancia, en los inicios del siglo XX. Cuando comienza el son, déjame decirte, estamos viendo, mientras tanto les cuento, algunas imágenes de soneros en una pantalla gigante, grande, que tenemos aquí detrás. Tenemos a Héctor Lavoe, el famoso El Cantante. Vimos a Celia, a Lucrecia, a tantos soneros que estamos viendo en las imágenes, los soneros cubanos tradicionales. Pero bueno, volviendo al tema, a comienzos del siglo XX, ¿y qué pasa? El son era un género que lo cantaban y lo bailaban las clases muy bajas.
Sí, pero ¿quién lo hace popular, clases, que le gusta a todo el mundo, Lucy?
Efectivamente, ahí vamos, las clases bajas, los afro... los afrocubanos, uh-huh. que teníamos, le cambié el nombre, porque los afrocubanos en esa época había cierta, todavía, como habían sido esclavos, uh-huh. pues sí había cierta discriminación.
Sí.
Pero donde se rompe el corojo y empieza a hacerse el son, no en el auge que tuvo en los años 30, pero sí ya en los años 20, fue que en el año 1900, creo que 23 o 29, tendría que mirar, fue el cumpleaños de Machado.
Ya.
Y Machado, para celebrar su cumpleaños, pues se le ocurrió invitar a la Sonora Matancera, que estaba en sus inicios. Mira, no puedo pasar por alto una foto que tenemos aquí atrás de Roberto Faz, tan querido en Cuba, para todos esos oyentes que de veras que nos están escuchando, Roberto Faz. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Gerardo Machado celebra su cumpleaños, invita a la Sonora, eso fue como decirle, hay un paso adelante, ya las clases altas pueden disfrutar del son.
Así ya pasó a otro nivel.
Sí,
el son.
Vamos a ver un pedacito de un grupito de soneros que nos regalan pues esos sones que tanto queremos.
Música tan contagiosa.
Efectivamente, y déjame contarle a los que están oyendo que los que vimos en pantalla fue a Celia Cruz, a Rubén Blades, a Gilberto Santa Rosa, incluso hasta la bolerista Olga Guillot.
Sí, ¿a quién no le gusta el son?
El son, yo creo que el cubano se mueve automáticamente con el son, eso de que lo sentimos y estamos en olvídate, que siempre se nos mueve o los pies, o los hombros, o los brazos, o lo que sea.
Exacto.
Lo que te contaba de Gerardo Machado, que no me acordaba el año, fue 1925, precisamente antes de que se terminara la década de los 20. ¿Y qué pasa? Al hacer esto, pues se empieza a presentar en son, en los bailes de sociedad, en todas esas fiestas importantes. ¿Y qué pasa? Ya el son trasciende a ser el baile fundamental de toda Cuba. Y de hecho, con el inicio de la radio, pues aquello se fundamentó totalmente, se consolidó. Y de verdad que es algo extraordinario lo que se ha derivado del son. Tenemos unas imágenes también de Miguelito Cuní con Chapotín. Ay, sí, vamos a mencionar a todos los que han paseado el son nuestro por toda la isla, pues tendríamos que estar hablando de ellos todo el tiempo. El caso es que viene el trío Matamoros y la presencia, el trío Matamoros no se puede obviar con el son, porque el trío Matamoros es el comienzo de en este lado este de nuestra isla de Cuba, cuando empieza a brotar este movimiento. Era, se une Ciro, se une voz y maracas, y está Cueto, que voz y guitarra segunda. ¿Qué pasa? La clave, la guitarra primera, la guitarra segunda, pero se le empiezan a incorporar la percusión, se le empieza a incorporar instrumentos.
Elementos para hacerlo mucho más rico.
Elementos mucho más rico. Ya lo último que se le incorpora cuando llega la banda gigante son los metales, las trompetas. Vamos a ver un poquito de los otros soneros,
mi gente.
Ahí los tienen.
Mamá, yo quiero saber.
Mi son montuno ven baila mi son, 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 mi son montuno ven baila mi son,
ya llegó tu maní,
baila mi son, mi son montuno ven baila mi son,
si te quieres por el pico baila mi son, compramos un guruchito baila mi son.
La de este género musical, y es increíble que haya comenzado en el siglo XX y todavía hasta estos días sea preferido.
Efectivamente, y como ha ido creciendo, como te dije, eran las guitarras, no podía faltar el 3, que es un tipo de guitarra diferente que se usaba en el son. Está el Pectro, que después vamos a hablar un poquito de él, que es como aquella uña cuando hacen el guajeo, que lo hacía, se incorporaron el bongó, las maracas, las claves. Así que a disfrutar del son, que nos queda otro buen pedazo.
Claro que sí, hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con Lucy García para seguir disfrutando de ese género musical por excelencia que identifica a los cubanos en cualquier parte del mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Continuamos con el ritmo incomparable que esta mañana nos trae aquí en Levántate Cuba, Lucy García. Lucy, con este género tan especial, y un género que hasta estos días sigue en la preferencia de muchas personas, de no cubanos también.
Efectivamente, porque ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando de cómo comienza la guitarra primera, sí, era la que hacía el contrapunto, y la guitarra segunda era la que hacía el guajeo ese que yo le mencioné, el espectro, que mucha gente lo debe ver, que es como una uñita. Hay, ajá, de varios materiales, nácar,
de plástico,
uh-huh, que hacen ese rasgueo que, sí, era algo, de verdad, era un guajeo, pues, increíble. Y esas cuerdas, pues, se fueron aumentando, como te dije, con la ayuda de las maracas, el bongó, la clave, y fue creciendo. Pero definitivamente eso, ¿qué pasa? Que convirtió, que empezaron a salir, yo creo que igual que las matas salen en Cuba,
por todas
salen
partes,
los soneros, y el resuelo, chapotín, cuní, uh-huh, me encanta, las cosas de cuní, son una maravilla que lo acabamos de ver, y de verdad que crearon Benny Moré, que estuvimos hablando de él ayer, y en la actualidad el son tradicional, uh-huh, exactamente, como nació. Ese son no existe realmente tal y como es. Se ha ido implementando y se ha convertido ¿en qué? En el patrón base de la salsa, que es la música latina que, exacto, todo el mundo escucha y baila actualmente. Vamos a ver a Frutas del Caney, que, sí, tenemos un pequeño video, un solo segmento lo que tenemos de esta canción ya montada en tipo son, que también es un clásico de la música cubana. Está Chamaco García con Grisel Sánchez.
Sí, yo escuchando eso me llevo todas las frutas, se, sí, lo compro todo, sí, porque además es una interpretación espectacular.
Ay, sí, muchas gracias, uh-huh, y yo siempre ese segmento pues lo recuerdo con mucho, sí, cariño. Y como habíamos hablado en la actualidad, pues el son original no existe exactamente, o no se interpreta, sí existe, todavía existe. Hay grupos que se encargan de interpretar ese son, pero ese son, esa madre que parió la guaracha, los conjuntos de charanga, le incrementaron a las orquestas las congas.
Viene siendo como el ingrediente base de todo.
Es la base, es la madre. Y yo creo que lo que habíamos dicho, que lo que más le tenemos, la madre, la base, el son, es a lo que ha creado actualmente lo que se le dice salsa, que hay mucha gente que ha protestado, dice, eso no es salsa, eso es música cubana. Ajá. Y ¿sabe qué? En mi opinión personal, tienen razón.
Claro,
esa es nuestra música. Qué bueno que la hayan abrazado gente como Santo Domingo, que es una cantera de soneros y de salseros. Puerto Rico, señores. Puerto Rico y así por todas partes del mundo. Bueno, no hubo una época aquí en que la famosa Orquesta de la Luz que venía de Japón hacía la salsa con un sabor extraordinario. Sí. Y la salsa es esto, es una guaracha. El mambo también del son.
Lo nunca visto. ¿Quién iba a pensar que un japonés, que una persona del continente asiático fuera a interpretar salsa y fuera a bailarla además?
Y bueno, vas a Europa, mira, ahora tenemos aquí precisamente un europeo que lo que cantaba era la música flamenca, la música española, y ha hecho una combinación con Bebo Valdés, Diego El Cigala, y ahí lo escuchamos soneando Lágrimas Negras.
Ay, me encanta ese tema, de verdad, uno de mis favoritos.
Me he echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
El cubano no tiene límite para conquistar el mundo.
No lo es. Y déjame decirte que en Europa, por ejemplo, en Suiza, en Zurich, va cualquier intérprete de la música cubana y llena los estadios. No siendo, no tiene que ser exactamente cubano, pero es la música que lo rige. El son es la madre de todas esas cosas que nacieron después. La salsa se condimentó, querida, porque se le mezclaron todas las cosas, ese nuevo estilo, ese nuevo aire, pero su base, sus compases, sin duda alguna, es el son. Y a él se lo debemos, por eso lo queremos con tanto cariño. Y es cierto que hay que decir que el son
es lo más sublime,
es lo más sublime para el alma divertir. Y si a Maite no le gusta, ella se debe... Así dice el verso, ¿no?
¿Ah, sí? No, ella no se debe morir porque a Maite sí le gusta y Maite lo disfruta.
Pero hay que bailar.
Incluso, sí. Y la salsa también. Yo soy como me decía ayer mi colega y maestro, a quien admiro y respeto muchísimo, Alberto Müller. Maite, tú bailas muy bien. Yo bailo muy bien, Alberto.
Sí, Alberto. Lo tenemos que invitar un día para que baile aquí con nosotros.
Claro.
Y no es Müller, es Müller.
Es Müller.
Y a nuestra productora y a nuestros muchachos que trabajan allá en el estudio. Y muchachas, porque todas son niñas.
Sí,
allí
todos.
Desde la productora,
los camarógrafos,
todos son niñas, muy jóvenes y muy llenos de vitalidad. Lo tenemos que invitar para terminar este segmento, pues bailando a ritmo de son.
Claro que sí.
Caballero, pero claro que sí. Y sí, ya nos queda muy poco tiempo, pero creo que hemos repasado a grosso modo el mundo del son, los grandes soneros, Oscar de León, Héctor Lavoe, Compay Segundo.
Ay, sí, Compay Segundo. Que, no, si un día tenemos que hablar de Compay Segundo.
Sí, cómo no, tenemos que hacerle un segmento a todos esos soneros y a toda esa gente que nos está oyendo. Disfrute hoy, aunque sea en un ladrillo, baile un son.
Claro que sí, y recuerde que Lucy García le ha traído en el recuerdo este género que quizás no es de los más tocados en este momento en la isla, en los medios de comunicación, pero que nosotros siempre rescatamos porque es importante rescatar nuestras tradiciones y raíces. Te agradezco muchísimo, Lucy, y siempre te espero con esas sorpresas especiales que nos traes aquí a Levántate Cuba. Es un gusto tremendo, como lo es también compartir con ustedes, así que les invito a que hagamos una breve pausa. Joan Andrés, listo ya con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos, no se vayan.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.